Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí un día más en directo en Costa Viva. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos a miércoles, aunque parezca un lunes, después de este puente para algunos, o festivo solamente para otros, o incluso para algunos ni una cosa ni la otra, ¿eh? Hoy estamos a 9 de diciembre, 11 grados de temperatura, los cielos están nubosos y acometemos nuestro informativo local, Mariña Lucense y Occidente Asturiano. Hasta las 2 de la tarde contándoles esas noticias que nos quedan un poquito más cerca en la Mariña, en el Occidente, de la mano de esta emisora que también les lleva acompañando bastantes años, por cierto. Vamos a hablar de muchos temas que nos preocupan, por supuesto, y de otros tantos que tienen que ver, bueno, pues con todas esas noticias que están a nuestro alrededor y también con la manera en que vamos a afrontar las Navidades, ¿no? Cómo se está organizando todo en materia navideña. La verdad es que hay un poquito de ilusión, un poquito de alegría y un poquito de ganas de recuperar lo que está pues medio hundido, recuperarnos de nuestras cenizas, de volver como el ave fénix, y son muchos los esfuerzos que tanto las asociaciones como los hosteleros, los autónomos, las empresas, servicios, negocios están haciendo para intentar que este mes de diciembre sea uno bueno dentro de un año nefasto. Reciban el saludo de quien les habla, Juana Carrera. Trataremos esos asuntos navideños, esos asuntos coronavíricos, los industriales de Alcoa, y hoy también vamos a contar con un invitado de excepción en nuestra emisora. Es una persona que se despide de nosotros después de unos añitos. Ha estado con nosotros poco tiempo, en realidad, ¿eh? El obispo de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol, Luis Ángel de las Heras, está terminando su mandato. De hecho, incluso ya, en realidad, está ejerciendo sus funciones como administrador diocesano ahora, una vez que fue elegido como obispo de León, y el día 19 de diciembre toma su cargo en León. Un poquito antes se despide de los fieles de la diócesis, este fin de semana, en Mondoñedo el sábado y el domingo en la concatedral de San Julián en Ferrol. Y pues nada, se va a acometer su nueva tarea, su nueva labor en una diócesis que no está tan distante de la nuestra, que no es tan diferente de la nuestra, aunque en principio un poquito más grande, si parece. Luego hablaremos con él para que nos cuente cómo afronta este nuevo reto y también que haga un pequeño balance de lo que ha sido su paso por aquí. Bueno, pues hoy con ese invitado que tendremos en nuestros estudios, Luis Ángel de las Heras, el obispo de Mondoñedo Ferrol, aunque en calidad de administrador diocesano ahora mismo, pero bueno, es nuestro obispo al fin y al cabo. Y además, en esta jornada de hoy vamos a hablar de esas soluciones que se están tomando en los ayuntamientos para intentar evitarnos el mal trago que tenemos que pasar cuando vamos a un centro de salud a hacernos una analítica o a hacernos las pruebas de Sintrón. ¿Por qué mal trago? Porque, bueno, en un principio antes uno entraba al centro de salud y estaba ahí esperando dentro, más caliente, sentado y demás, pero es que ahora tienes que esperar en la calle, llega el invierno, hace frío, la primera hora de la mañana hace más frío todavía, a veces llueve, y la gente que va a realizarse esas pruebas suele ser gente de más avanzada edad, con lo cual gente de riesgo y de riesgo para el coronavirus. En el Ayuntamiento de Viveiro ya han tomado una medida y es poner una carpa a las puertas del centro de salud para que esperen ahí, están un poquito más tapaditos, ¿no? Un poco más protegidos, por decirlo de algún modo, aunque sea una carpa y no es lo mismo que estar en una sala de espera sentado. Pero bueno, las medidas del coronavirus nos están obligando a hacer colas y a situaciones que no habíamos vivido. En Ribadeo, el ayuntamiento le solicitaba al Sergas una solución similar, que pongan una carpa a las puertas del centro de salud. Consideraba el alcalde que tiene que ser el Sergas el que se haga caso. Desde el Sergas, lo único que dicen por el momento es que están estudiando la situación de todos los centros de salud de la provincia para garantizar la seguridad de los pacientes y que las esperas se produzcan de forma cómoda y segura, pero no han dicho nada de que vayan a cometer la carpa. En el Ayuntamiento de Viveiro, por su parte, ya han puesto la carpa y se encargan ellos del coste, y el de Ribadeo, pues si no lo hace la Consellería de Sanidad, señalan que lo harán. Con lo cual, es probable que dentro de poquito la gente que tiene que estar ahí pasando un frío peludo, pues tenga un poquito más de cobijo. El el censo actual de coronavirus no está nada mal en la Mariña Lucense, lo decimos como siempre, cruzando los dedos, pero en estos momentos todos los ayuntamientos de la Mariña están fuera de alerta. Es decir, todos están o por debajo de 9 casos positivos de coronavirus o muchos de ellos no tienen nada, 0 casos de coronavirus. Con lo cual, estamos en un momento dulce para acometer este mes de diciembre con mucho cuidado, mirando nuestros pasos, pero intentando también sacar lo máximo que nos permite esta situación de pandemia. Y luego con esa noticia, que al fin y al cabo es buena, de la vacuna que ya se ha empezado a poner en el Reino Unido. Ya poco a poco se van dando pasos para salir de este agujero. Hay que esperar aún unos cuantos meses, pero parece que vamos viendo la luz. Y en la Mariña, el coronavirus, por ahora, bien, bastante controlado. Presión asistencial poca, 2 ingresados en el Hospital La Mariña. Sí que lamentamos, evidentemente, 137 muertes que se contabilizan por causa de la pandemia en nuestra provincia. En materia empresarial, Sargadelos ha fichado como asesora externa a la exdirectora de Zara Home, Eva Cárdenas, la pareja del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Eva Cárdenas se incorpora como asesora externa desde Sargadelos, no lo han confirmado oficialmente, tampoco lo han negado, y otras fuentes próximas a la empresa sí han detallado que Eva ya ha visitado las instalaciones de la fábrica en Cervo para acercarse un poquito a la realidad de las empresas. También destacan la apuesta de Sargadelos por el talento y enmarcan este fichaje en la intención del grupo de abrir nuevos mercados. Además, te hablaremos en materia económica de los presupuestos. Los de la Xunta de Galicia han sido criticados por el Bloque Nacionalista Galego. Consideran que tiene que haber una discriminación positiva para la Mariña en esos presupuestos ante la grave situación que está atravesando la comarca. Sanidad, industria, infraestructuras básicas son las grandes olvidadas por el Partido Popular a juicio del BNG. Y recuerdan que la Mariña representa el 33% del Producto Interior Bruto de la economía provincial y que no llega a recibir ni el 20% de las inversiones. Indican que es necesaria la urgente discriminación positiva para la Mariña y además, bueno, pues con esa situación que todos tenemos muy presentes en la cabeza, es la situación de Alcoa, de los trabajadores. Siguen con su inquietud esperando una decisión judicial, la del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sobre la impugnación del ERE. Esperan que llegue antes de Navidad y mañana también está prevista la comparecencia en comisión en el Congreso de los Diputados de la ministra Maroto para hablar de varios asuntos relacionados con su competencia, con su ministerio. Hablará de la hostelería, la crisis, claro, de la hostelería. Hablará de Alcoa, de Nissan y estaremos muy pendientes para ver qué dice. En Ribadeo, en materia municipal, desde el Partido Popular, Elena Sierra, la viceportavoz del PP, señala que la desidia del gobierno local deja Ribadeo sin luz. Ya llevan mucho tiempo reivindicando que se iluminen determinadas partes del pueblo que dan un poquito de pena e incluso de miedo. El Grupo Municipal Popular le reclama al BNG la mejora del alumbrado público, algo que llevan demandando desde el inicio del mandato y, por ejemplo, explican en la calle Alfredo de Año llevan 3 días sin luz, pero la situación se repite también de forma habitual en otras calles de la localidad como la de Carlos III. Hoy se publican en la sede electrónica del Ayuntamiento de Ribadeo las bases destinadas a la entrega de árboles a las personas responsables de redes secundarias de franjas de gestión de biomasa. En el término municipal, las personas que quieran hacerse con ellas pues pueden presentar sus solicitudes hasta el 30 de diciembre. El concello destina para este fin una partida de 8.800 euros. Y hoy comienza, por cierto, el plazo de inscripción para los obradoiros que organiza el Ayuntamiento de Ribadeo. Los talleres de Nadal están dirigidos a niños y niñas superiores de edad superior a 4 años, son gratuitos, se organizan en un par de tandas por la mañana y por la tarde y se van a desarrollar durante el mes de diciembre. Aunque son gratuitos, es necesario inscribirse, ya saben, para el tema del aforo. Y hoy es el último día de la campaña de recogida solidaria de Acisa y Cáritas. Estos últimos días han estado recogiendo pues esos productos y esos alimentos para las familias que lo están pasando un poquito peor. Y hoy, miércoles, día 9 de diciembre, es el último de los días de recogida. En total están participando 30 locales. Tenemos estos temas y muchos otros. También hablaremos del Occidente Asturiano y de la Fundación EDES y de los proyectos que desarrolla desde hace mucho tiempo y ese trabajo inclusivo y de tantos otros asuntos que nos interesan a todos en nuestra comarca. Pero antes le echamos un vistazo al pronóstico meteorológico. Mami, yo me siento tuyo.
As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
Hoy tenemos el día nublado y 11 grados de temperatura. Va a seguir así durante toda la jornada. Por la tarde igual libramos de lluvia, pero a partir de la noche va a llover y de forma bastante intensa, según dice Meteo Galicia. Eso sí, el viento nos acompaña hoy durante todo el día, moderado del suroeste. ¿Y mañana qué nos depara la meteorología? Según nos explica también Meteo Galicia, tendremos los cielos cubiertos todo el día, lluvia todo el día. Bastante más intensa por la noche, cuando pueden ser tormentosos. Esta noche también puede haber tormenta, ¿eh? Y el viento seguirá siendo del suroeste mañana. Por la mañana será débil, pero el resto de la jornada también moderado. Es decir, tanto hoy como mañana, bastante inclemencia meteorológica. A partir del viernes va mejorando un poco el asunto. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En esta jornada de hoy las cosas están menos complicadas en cuanto a la circulación, sobre todo por los puntos del interior o de la montaña. Sí que hay un poco de nieve en Piedrafita, Docebreiro, en caso de que tengan que viajar, o por la zona de Nogais, pero el resto de las carreteras de la provincia están más o menos bien. Lo que hay es viento. En la autovía del Cantábrico, en la zona de siempre, el Alto do Fieuco, hay que ir un poquito más despacio por ahí.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
19 minutos para la una del mediodía. Con esta fiesta que hemos tenido por ahí en medio y la otra, aunque caía en domingo, el 6 de diciembre, a lo mejor no sabemos muy bien en qué día nos estamos moviendo, pero Baruch Domínguez enseguida nos pone en el santoral.
Hoy, 9 de diciembre, seguimos en nuestro santoral con los nombres compuestos. Si ayer celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen María y hace unos días recordábamos a San Francisco Javier, hoy el santoral cristiano celebra la onomástica de San Juan Diego, el primer indígena americano considerado como santo por la Iglesia Católica. Y precisamente en América tenemos a nuestro primer Juan Diego, apellidado Botto, actor y director argentino, que ha sido nominado a los Goya hasta en 5 ocasiones, pero sin premio. Quizás por eso en los últimos años se ha volcado más en el teatro, con las satisfacciones y riesgos que esto conlleva.
Un amigo me contó que fue a ver a una obra en Broadway, fue a ver a Pacino, y que lo primero que le dijo Pacino fue: hostia, no me digas que has venido hoy. No sabes cómo salió la función de ayer. Y yo pensaba, si esto le pasaba a Pacino, que uno piensa que está por encima del bien y del mal y que es imposible que haga una mala función, pues es que nos pasa a todos, ¿no?
Otro Juan Diego de nuestras tablas y pantallas es el actor malagueño Juan Diego, así, a secas. Este sí que ganó Goyas, hasta un total de 3 premios, de 9 nominaciones, nada menos. También 3 fotogramas de plata, uno de ellos por su interpretación del comisario Don Lorenzo en Los Hombres de Paco. Así se las gastaba con el trío protagonista de la serie.
¡Panda de mamones! Todo el día haciendo el capullo. Me tenéis hasta los cojones, anormales de carritos. Hasta los mismísimos cojones.
Pero para acabar de una manera algo más bella, volvemos a cruzar el charco de la mano del tenor peruano Juan Diego Flores, uno de los cantantes líricos más cotizados del panorama actual. Y es que es capaz de cantar hasta 9-2 de pecho seguidos, como demuestra en la ópera La hija del regimiento, de Donizetti. Casi nada. Feliz 9 de noviembre.
Me voici militaire Marie, me voici militaire Marie.
9 de diciembre y a golpe de tenor en esta jornada de hoy. Ahora, cuando faltan 15 minutos para la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos contándote asuntos muy interesantes del otro lado de la ría.
Mira qué descuentos y qué calidad. En Mercasofá Mariña tenemos los mayores descuentos en sofás, chaise longue, sofás camas, butacas relax, colchones y canapés. Mira qué descuentos y para pagar cómodamente sin intereses. ¿Por qué no estáis sentados ya en vuestro nuevo sofá? ¿Por qué no disfrutáis ya de una gran cama muy cómoda? Mira qué descuentos en Mercasofá. En Mercasofá Mariña, colchón de 135, marca Sonpura de 500 muelles ensacados y canapé abatible de gran capacidad por solo 595 euros y montado en tu casa. Mira qué descuentos en Mercasofá, en Amariña, en Arcadio Pardiñas 172 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
Por fin chegou a hora de abrir os nosos bares. Parabéns, compañeiros e veciños, parabéns a todos. No restaurante Arenal seguimos ofrecendo menú caseiro e abundantes racións variadas. E agora queremos estender a nosa oferta de tapas de 2,50 euros dos fines de semana a toda a semana. Tapas a 2,50, non as deixes escapar. Restaurante Arenal, estamos na Rúa Beiramar 14, Burela. Síguenos no Facebook.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. It's all
right. La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave las Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Nos acercamos al occidente asturiano para hablar de la Fundación EDES, de la Finca El Cabillón y de los proyectos que desarrollan. Bueno, la verdad es que a lo largo de todo el año organizan muchos proyectos, son muy activos y participan en muchos foros. Y de hecho han finalizado la fase tercera de la investigación sobre los costes en ecológico y herramientas de gestión. El objetivo para contribuir a la divulgación de lo que es la agroecología como fuente también de salud. Pero esto nos lo va a explicar mucho mejor la responsable del proyecto de la Finca del Cabillón, que es María Celis. Además, ella pues también forma parte del Centro Especial de Empleo, es técnico del Programa de Medio Ambiente. En fin, son muchos frentes los que hay abiertos. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
A ver, cuéntanos en qué consiste esta investigación, por qué habéis participado en ella y qué objetivos tiene.
Sí, bueno, a ver, la Fundación EDES, como miembros de COCEDE, de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, llevamos ya desde el 2014 haciendo proyectos de investigación, con unos proyectos que de forma anual subvenciona el Ministerio, ahora llamado de Transición Ecológica. Y bueno, siempre procuramos hacer cosas que, bueno, pues investigar sobre cosas que luego tengan repercusión en el sector, ¿no? Pues tanto en el sector productivo como en el medio rural, bueno, siempre pensando en eso, en crear nuevas oportunidades laborales enfocadas a este sector. Entonces, pues según fueron avanzando esas investigaciones de cada año, pues íbamos sacando conclusiones y bueno, además como son investigaciones muy participativas, pues también intereses, ¿no?, comunes. Entonces, bueno, pues acabó acabando en esto, en que una de las necesidades pues era conocer los costes de producción, pues por muchas razones, ¿no? Pero para ser más transparentes a la hora de fijar el precio, para poder, bueno, pues diseñar medidas y implementar mejoras que hicieran más rentable esta actividad. Y porque aparte no hay nada, y sobre todo más tampoco en el convencional, pero en el sector ecológico no hay estudios en este sentido sobre costes de producción o variedades adaptadas o adecuadas a nuestra zona.
Ah, qué bien.
Entonces, desde 2018, pues estamos trabajando en esta línea y este año pues finalizamos.
Entonces, si sabéis los costes de producción, podéis escoger mejor después, supongo, que los productos que se pueden cultivar, que tienen más viabilidad, que le viene mejor a la zona, o distintas técnicas de cultivo, ¿no?
Sí, Sí, bueno, nosotros tanto de la producción agroecológica lo que intentamos es, ¿no?, pues la mayor biodiversidad posible, sobre todo porque, bueno, es necesario, ¿no? No nos vamos a dedicar a, no nos dedicamos a un solo cultivo, sino que buscamos la mayor variedad posible. Y sí que empezamos con los cultivos, bueno, que llamamos principales, que al final son pues, los que se ponen mayoritariamente o los que considerábamos más rentables o más demandados. Pero bueno, en estos 3 años pues nos dio tiempo a pasar por unos 16 cultivos.
¿Y qué tipo de cultivos tenéis entonces? Dinos para que nos hagamos una idea.
Mire, pues desde hasta el momento llevamos analizado el tomate, la espinaca, la lechuga, la cebolleta, la acelga, el pepino, el calabacín, el pimiento y el tasoy en invernadero, y luego crucíferas, pues la cebolla y lechuga en al aire libre, en exterior. Bueno, digo acabamos, en realidad no acabamos, porque bueno, esto lo ideal sería pues eso, continuar pues contrastando más datos. Cada año además tiene unas condiciones distintas a nivel climático y de muchas razones, y bueno, la ideal sería seguir sumando cultivos y proyectos productivos que aportaran datos.
De todos modos, este trabajo que estáis realizando, que supongo que tiene desde luego lo suyo y es una investigación ahí muy detallada, lo estáis plasmando en unas fichas y las ponéis a disposición de los agricultores también de la zona. ¿Esto que es abierto para todo el mundo, lo distribuís?
Sí, cuando empezamos el primer año, pues para calcular estos, para calcular los costes, fuimos diseñando eso, unas fichas en ese caso, sobre todo de recogida de datos y que luego, bueno, pues nos pudieran aportar alguna información al ir cubriéndolas. Contamos con la colaboración del CERIDA y de la Universidad de Oviedo, entonces, bueno, eso nos facilitó un poco, cada uno desde su ámbito fue aportando propuestas y al final pues tenemos unas fichas que, bueno, que proporcionan bastante información, que te permiten usarlas al final como cuaderno de campo, ¿no?, para de un año para otro tener referencias de, pues desde cantidades hasta resultados, tiempos. A la vez nos proporcionan los costes de producción y, bueno, en ecológico los proyectos que estamos certificados una vez al año, como mínimo tenemos una auditoría, bueno, pues una tipo de inspección donde tenemos que presentar todos los datos del año. Y estas fichas pues nos facilitan también esa tarea.
Es fantástico.
Y están a disposición, de hecho, bueno, este año porque coincidió esta situación tan complicada, pero en febrero justo estábamos iniciando una serie de jornadas con precisamente con personas productoras para enseñarlas, para compartirlas y sí, están a disposición para eso.
Pues claro que sí, compartiendo los conocimientos desde la Fundación EDES y la finca El Cabillón. Además, vosotros siempre tenéis ahí un reconocimiento, ¿no? Esos premios o reconocimientos Compromiso Verde que dais a las personas que apoyan vuestro proyecto. Por cierto, ¿cuántos años lleváis con este proyecto?
Pues lleva la finca desde el 2006 y Compromiso Verde desde el 2009.
Y la finca desde el 2006, ¿eh? O sea que sí. Ya tenéis 14 añitos de existencia.
Sí, ya llevamos unos cuantos.
Y evolucionando para bien. Bueno, y además tenéis pues ese reconocimiento, ¿no? Para aquellas personas que se escogen, eligen vuestros productos, que son vuestros consumidores, ¿no? Ya sabemos más o menos a quién va destinado el reconocimiento Compromiso Verde este año.
Bueno, Compromiso Verde es una cita así como que ya se hizo, como que ya nos la apuntamos ahí en las agendas todos los años por estas fechas. Este año, pues al principio mucha gente cuando se estaba acabando el verano nos iban preguntando, porque es verdad que, bueno, como todo está así tan complicado, y más el tema, porque bueno, el reconocimiento verde, en nuestro caso siempre iba acompañado de una jornada de convivencia y de encuentro, y bueno, pues este año está más complicado. Pero si nos parece muy importante seguir con ello, porque bueno, este año pues es un reconocimiento al apoyo y a la confianza en nuestro proyecto, y creo que este año pues quedó más patente que nunca que la gente de la comarca nos apoya, que confía en el proyecto, que está aquí, y bueno, entonces pues precisamente va para ellas. Este año va para todas las familias de la comarca que cada semana vienen a comprar nuestros productos, que este año, con todas las dificultades que había para acercarse, pues siguió viniendo, siguió mandando mensajes de ánimo, de apoyo. Y bueno, pues por eso, este año creo que más que nunca es un reconocimiento al compromiso de verdad verde.
Es importante. Además, este es el año en el que los compromisos entre unos y otros en cercanía son muy importantes. Así que para esas familias que han apoyado y siguen apoyando la Finca del Cabillón de la Fundación EDES, pues esperamos que sigáis ahí para adelante muchísimos años más. Tendremos años mejores que este, seguro. Y también con vuestras investigaciones, que son muy útiles para todos los agricultores también de la zona, en ecológico, desde la Finca del Cabillón. María Celis, muchísimas gracias por contárnoslo. Mucha suerte.
Nada, venga, mucho ánimo a todas. Gracias.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mantaras, Tapia de Casariego.
En Afontenova, zapatería, lencería, complementos, ropa de bebé. Celebramos nuestro 15 aniversario. Acércate a visitarnos. Mira ya los regalos para toda la familia. O si lo prefieres, haz tus compras a través de nuestras redes sociales. Entra en Orly La Bandera y encontrarás un buzón virtual para tus sugerencias o encargos. O a través del Messenger y así cumplir alguno de tus caprichos. Y con todas las compras navideñas, Orly repartirá rifas y vales de descuento. Aunque este año el COVID nos lo ha puesto difícil, Orly seguirá envolviendo sentimientos para ti y los tuyos. Pero nosotros seguimos apostando por la ilusión y mandaremos regalos a la dirección que tú nos digas. Las compras superiores a 60 euros no llevarán coste adicional. Orly, abierto de lunes a sábados por la mañana y por la tarde. Gracias por todo vuestro apoyo y desearos mucha salud a todos.
4 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a ponernos un poquito navideños antes de llegar a la 1. Ya sabes que en los ayuntamientos están poniendo toda la carne en el asador, en los concellos de nuestra comarca y en los concejos en la zona del occidente asturiano, para intentar que la campaña de Navidad sea buena o lo mejor posible dentro de esta tesis de crisis que estamos atravesando. En Viveiro, con esos buenos datos que tienen actualmente de coronavirus, también están en ello y van a afrontarla con mucha ilusión y muchas ganas. Este puente, estos días festivos han sido un poquito más limitados de frecuencia de visitas y demás, porque claro, todavía Viveiro venía de tener muchas restricciones y limitaciones y el puente hemos estado todos también muy constreñidos, pero esperan que la Navidad se dé un poquito mejor. Escuchamos a María Loureiro, la alcaldesa.
Con muchísimas ganas, muchísima ilusión, pero también con muchísimo respeto. Es cierto, bueno, pues que este año le dimos un impulso pues a las luces, a el Belén se volvió a instalar un poco, bueno, para impulsar esa dinamización económica, ¿no? Que últimamente en Navidad pues tenía el Concello de Viveiro, ¿no? Cada año pues lo inauguramos, el Belén, el alumbrado en el Puente de la Constitución, y este año igual. Sí que es verdad que se ve desde que, bueno, abrió la hostelería, se ve más vida, ¿no? En el concello, en el comercio. Este puente no fue pues de los mejores, pues ni por el tiempo, y porque, bueno, pues estuvimos cerrados hasta hace poco y la gente pues que organiza irse de puente o irse de vacaciones lo hace con antelación, ¿no? Entonces, bueno, aún así, a pesar de la lluvia, del frío y del mal tiempo, hubo gente visitando el Belén, hubo gente pues en los bares, por las calles, pero sí que es cierto que no fue de los mejores puentes pues por las circunstancias todas que nos rodean.
Un poquito de movimiento, pero seguro que se va a ir recuperando según vayamos avanzando el mes de diciembre, con cautela pero con alegría. Y en Ribadeo hoy se inicia el plazo de inscripción para los obradoiros de Nadal para os nenos. Esto para mayores de 4 años. Mariluz Álvarez, la concejal de Juventud.
Serán 8 obradoiros dirigidos a nenos y a nenas a partir de 4 anos, que se van a hacer en grupos de 10, respetando as medidas de seguridade ou adaptándonos nese momento pois as directrices que de sanidade. En 2 horarios diferentes. Haberá un horario, os obradoiros teren 1 hora e media de duración e haberá horario pola mañá de 11 a 12 e media e horario pola tarde de 5 a 6 e media da tarde. Os obradoiros van a ser totalmente gratuitos e desenvolveránse ao longo de todo o Nadal, é dicir, entre o 19 e o 5 de xaneiro. hay obradiros de cocina navideña, o calcetín de Papá Noel, experimentamos con a neve, facemos instrumentos para as panxoliñas, boneco de neve, a visita do apalpador, adornos navideños.
Pues todos esos talleres gratuitos, pero hay que apuntarse para saber lo del aforo en horarios de mañana y de tarde. Te puedes apuntar en omix@ribadeo.org. omix@ribadeo.org. Seguimos adelante, 20 minutos pasan de la una del mediodía. Estás en directo en Cope de la Costa, 88.8 de la FM, ya sabes, o 99.7 en la zona de Viveiro, Mariña Lucense y Occidente Asturiano. En un día oscurito, con 12 grados de temperatura y esperando que caiga la mundial esta noche, porque se esperan precipitaciones intensas y también con carga eléctrica. Además, mañana también tendremos los cielos bastante nubosos, con precipitaciones medio ligeras durante el día, pero mañana por la noche puede caer nuevamente mucha lluvia, según nos dice Meteo Galicia. El viento también nos acompaña, moderado del suroeste, va a seguir así, y las temperaturas no superarán los 15, 16 grados. De hecho, todavía en Ribadeo estamos lejos de esos. En esta mañana estamos en 12 grados de temperatura. Hay viento en la autovía del Cantábrico, tengan cuidado si tienen que conducir, porque la circulación está condicionada en la zona de siempre, la del Alto do Fiouco. Y enseguida vamos a hablar de todos esos temas que ya hemos ido pincelando en la primera parte de Costa Viva. Hablaremos de la situación del coronavirus bastante bien en nuestra comarca y que siga así, de cómo se está intentando paliar el mal tiempo a las puertas de los centros de salud donde tanto nos toca esperar, en Viveiro, o cómo se quiere paliar en Ribadeo, y además de otros temas muy navideños. También hablaremos de Alcoa y hablaremos con Luis Ángel de las Heras en un ratito, que es el obispo electo de la diócesis de León, porque ha estado con nosotros durante 4 años y pico como obispo de Mondoñedo Ferrol y ahora está en calidad de administrador diocesano. Vamos a charlar con él un ratito en una entrevista de despedida, la verdad, porque dentro de muy poquito estará ya en León ejerciendo sus nuevas funciones. Este fin de semana hay misa de despedida del obispo en la Catedral de Mondoñedo, será el sábado, y luego tocará en Ferrol el domingo. Es decir, que va a hacer 2 misas de despedida, y la de Mondoñedo, la del sábado, será a partir de las 12 del mediodía en la catedral, ya saben ustedes, con las medidas coronavirus que competen y con los aforos que competen, porque es la situación que estamos viviendo. Bueno, vamos a desarrollar estos temas y muchos más. Quédate con nosotros hasta las 2. Pequeño orden en el camino. Lo primero, hablar de la situación del COVID.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Hablamos de coronavirus cuando pasan 23 minutos de la una del mediodía. La situación es bastante halagüeña en estos momentos en la Mariña. Prácticamente todos los ayuntamientos de la Mariña están sin alerta. Muchos de ellos están con entre 1 y 9 casos y otros muchos también están en 0 casos positivos de coronavirus. Es una situación muy buena para emprender este mes de diciembre, esperando recuperar un poco todas esas pérdidas que venimos acumulando durante el 2020, sobre todo desde que la palabra coronavirus y sus derivadas se instaló en nuestras vidas. Así lo confirma también lo de la buena situación en la que está la Mariña Lucense, el gerente sanitario Ramón Ares, que habla de ese momento, digamos, de paz, de tranquilidad en la Mariña y de una situación más inquietante en Viveiro, en Vilalba, debido, ya saben, al coronavirus que se detectó en la residencia de Vilalba y que lamentablemente también se ha cobrado varias vidas. Escuchamos a Ramón Ares.
La situación epidemiológica por la infección por la COVID no consulta de área sanitaria de Lugo, Monforte e a Mariña. Pues temos que resaltar que no día 2 si temos 606 casos activos, vai ser de forma importante. cos que tiñamos a finais da semana pasada. En canto á distribución polas distintas áreas da provincia, pois na Mariña a situación epidemiolóxica é estable, tranquila, non temos ahora mismo ningún brote ni ningún foco que nos faga que nos preocupe máis ou que teña un crecemento que se este desenvolvendo. Na área centro, todo o que ten como referencia Ula, pois a situación en Lugo cidade está mellorando nos últimos días. Síguenos a preocupar a situación de Vilalba, que é a que concentra un maior número de casos e tamén un crecemento importante neste número de casos, sobre todo relacionado con traballadores da residencia de sanitaria de Vilalba, onde tivemos un brote importante pois xa fai 15 días e seguimos tendo pois un pouco repercusión a partir de cadeas de transmisión de traballadores desta residencia. Estás a facer un esforzo importante neste concello de cribar a distintos grupos de poboación. Fixémolo xa o fin de semana e vámoslo seguir facendo ao longo desta semana, e nos esperamos pois telo acotado máis canto antes mellor, e unha vez que este acotado pois sabemos que evolución hai que esperar un tempo que vai evolucionando, pero estamos seguros que vai ir evolucionando con disminuindo o número de casos activos que tamén temos en Vilalba.
Así está la situación, la Mariña bastante bien. Que siga así, Vilalba un poco más preocupante, y por ahora pues emprendiendo lo que es el mes de la Navidad con la mayor ilusión posible. Así se está haciendo desde los distintos ayuntamientos, ya sin restricciones específicas. Restricciones tenemos las de todos, pero no tenemos restricciones específicas. Por ejemplo, en Viveiro recientemente se han librado de las que tenían. Estuvieron 3 semanas con una restricción en su territorio, es limitación territorial, y también con el cierre de la hostelería. Eso les perjudicó, pero ahora están en una evolución muy buena de casos de coronavirus. Están por debajo de 9 y consideran que es un buen momento para seguir alargándolo con sentidiño. Escuchamos a la alcaldesa María Loureiro.
Nadie está libre y en cualquier momento, pues como vimos en estos últimos meses, ¿no?, que en cualquier momento puede haber un brote. Por eso pues a mí me gusta ser prudente a la hora de hablar de este tema, pero sí que es cierto que la realidad es que Concello de Viveiro evolucionó favorablemente en muy poco tiempo. En 3 semanas pasamos pues de tener casi cerca de 70 positivos a ahora pues tenemos menos de 9, ¿no? Entonces sí que es cierto que la evolución fue muy buena, que los vecinos y vecinas de Viveiro hicieron un gran esfuerzo y bueno, los resultados se ven. Ahora mismo seguimos evolucionando bien, estamos estables, está funcionando pues la hostelería, estamos ya poquito a poco con la campaña de Navidad y esperemos que siga igual, ¿no? No podemos bajar la guardia, es decir, los buenos resultados están bien, pero no nos debemos de relajar, ¿no? Porque esto en cualquier momento cambia y lo vemos pues lo vemos a lo largo de estos meses, lo que nos pasó pues mismo en Viveiro, que llegamos a estar cerrados. Además, pues el Concello de Viveiro pues también sufrió las restricciones que hubo fuertes, también las sufrimos. Entonces, bueno, pues que no podemos bajar la guardia.
Desde luego la guardia no la bajan, y de hecho el otro día detectaban el contacto del personal de la oficina de turismo con un positivo de coronavirus. Como fue un contacto directo, han cerrado la oficina de turismo, están procediendo a desinfectar las instalaciones y estas personas están a la espera de la PCR.
La tenemos cerrada por prevención. En principio es prevención. Sí que personal de la oficina pues estuvo en contacto directo con un positivo y está a la espera del resultado de la PCR, y por tanto estamos esperando los resultados. Entonces, para evitar todo tipo de riesgos, ya en el momento en que lo supimos, se cerró, se está aprovechando para hacer una labor de desinfección completa y bueno, y a la espera. En principio es prevención, y creo que es lo mejor, ¿no? Que en estos casos hay que prevenir. Pecar de prevenir que no de todo lo contrario. Entonces, nada, pues ahora estamos a la espera de que nos den los resultados. De momento, bueno, pues se encuentran perfectamente bien, están bien, ¿sabes? Pero bueno, a la espera de en cuarentena y a la espera de que se den los resultados de la PCR.
Pues están con esas labores de prevención, hay que ser precavidos. Y luego también destacar en Viveiro que, al fin y al cabo, como está ocurriendo en tantos otros puntos, la gente que va a los centros de salud no puede acceder, en muchos casos, para hacerse las pruebas serológicas o para analíticas o para las pruebas de Sintrón, como ocurre también en Ribadeo, que está generando mucha incomodidad entre los pacientes porque tienen que pasar buenos ratos a las puertas de centro de salud, hace frío, llueve, hay viento y es desagradable. En Viveiro han puesto una carpa ya. El otro día el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sugería a la Consellería de Sanidad que instalara una carpa a las puertas de salud. También decía, si la Consellería no lo hace, lo vamos a afrontar nosotros económicamente, al menos hasta la primavera. En Viveiro ya lo han hecho. Han puesto una carpa porque se lo solicitó el personal del Sergas y han dado la respuesta rápida. María Loureiro.
Si tú, del personal del centro de salud, porque sí que es cierto que tienen que hacer la prueba de antígenos a aquellas personas que, bueno, por prescripción médica, que tienen que ser con previa cita, que se lo diga su médico de cabecera. Y entonces, bueno, pues un poquito, debido a las limitaciones que tenemos, que para que no entren en el centro de salud, y bueno, se está evitando ir al centro de salud lo menos posible, y para evitar todo tipo de contagios, pues nos propusieron, si nos solicitaron una carpa en la entrada por otras urgencias, para poder no se va a colapsar porque es cita previa, pero sí para no tener que entrar dentro del edificio y evitar contagios. Y evidentemente, pues para eso está el Consejo, ¿no? Para ayudar y para colaborar, y sobre todo en nuestros casos de salud, ¿no? Que es lo primordial. Y ya está instalada y ya empiezan, pues creo que ya empezábamos esta semana a hacer ya esa prueba de antígenos, que repito, que es con cita previa y con prescripción médica.
No es un hotel de 5 estrellas, desde luego no es una salita de espera con calefacción, pero al menos es una carpa para no estar a la intemperie a las puertas de un centro de salud, como está ocurriendo en estos momentos en Ribadeo. Como les decimos, el alcalde se lo ha sugerido a la Consellería de Sanidad, y desde la Consellería de Sanidad, que dicen que ellos están estudiando la situación en todos los centros de salud y que intentan garantizar la seguridad de los pacientes y que las esperas se produzcan de la forma más cómoda y segura, pero que por el momento hay que estar fuera porque así los establecen los protocolos COVID. No es agradable estar fuera durante un buen rato ahí esperando a que te atiendan o a que te toque el turno. Ya que estamos hablando de sanidad, hablamos de otro asunto parasanitario, podríamos llamar, porque comienza el juicio al falso médico de Viveiro. Arranca ya a lo largo de los días de mañana y pasado mañana, en principio, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Informan que es en la Audiencia Provincial de La Coruña donde se va a llevar a cabo ese juicio. Habrá, bueno, pues primero las cuestiones previas, después, de cara a la semana próxima, los días 17 y 18 de diciembre, el interrogatorio de los dos acusados. Ya para el 13 de enero tienen que dar sus declaraciones tres empleados de la clínica y el inspector de policía. Para el 14 de enero también inspector de policía, el segundo inspector de policía, farmacéutico, proveedor, y el inicio de las declaraciones de los perjudicados, que ya saben ustedes que son muchos. Se va a prolongar las declaraciones de los perjudicados hasta el 29 de enero. Y luego, en el mes de febrero y marzo, que continúa, seguirán con los peritos, porque hay un total de 85 peritos. Ojo al dato, el macrojuicio por el falso médico de Viveiro, por Coté, conocido como Coté, José Manuel López, en la Audiencia de La Coruña, arranca mañana, pero va para largo porque son muchísimas las personas afectadas. De hecho, está acusado de 64 delitos, incluso uno de homicidio por imprudencia. Estaremos pendientes, pues claro, de la evolución del juicio, pero ya les vamos adelantando que se prolonga, y mucho, por lo menos hasta finales del mes de marzo del año que viene. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar enseguida con un invitado que tenemos en esta jornada de hoy en nuestros estudios, que viene, la verdad, es una pena, viene de despedida, pero bueno, pues vamos a charlar un ratito con él, y se llama Luis Ángel de las Heras, el obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes, yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Informate en el 982-58-5098.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Vamos a hacer una entrevista especial de despedida en esta jornada de hoy, porque tenemos a una persona que lleva con nosotros creo que unos cuatro años y pico aproximadamente, y ahora se nos va. Y estamos hablando del obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Luis Ángel de las Heras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenos días, Juana. Muy buenos días, amigos oyentes. Sí, estoy de despedida. Cuatro años y medio. El 7 de noviembre hizo cuatro años y medio de mi ordenación episcopal y mi inicio del ministerio pastoral aquí en Mondoñedo Ferrol. Es un tiempo para mí pequeño, se me sabe a poco, como ya he dicho en algún momento, pero bueno, es lo que la misión requiere y lo que el Señor nos va invitando y nos va marcando, y como tal lo acepto y lo encajo en estos momentos. Yo creo que hay una idea que me está rondando mucho estos días, y es que estamos en la misma barca, esa expresión que recordó del Evangelio, ¿no? El Papa Francisco, aquel 27 de marzo, en aquella tarde lluviosa, en la Plaza de San Pedro, con la columnata de Bernini abrazando a todo el mundo sin tocarlo, pues esa expresión de estamos juntos en la misma barca es la que me está rondando a mí estos días, ¿eh? Porque voy a otra diócesis, pero seguimos en la misma iglesia, estamos en la misma barca, y yo siempre he tenido muy presente en Mondoñedo Ferrol que lo que hacía aquí tenía repercusión en otras partes, lógicamente, ¿no? Y de manera que lo que haga en León, pues también, de alguna forma, será continuar lo que estábamos haciendo en Mondoñedo Ferrol.
Bueno, cuando llegó aquí, la verdad es que llegaba, podríamos decir, como novato, al menos en esto del obispado, porque usted no era obispo. ¿Y cómo ha crecido, cómo ha evolucionado desde ser sacerdote, no sé si se dice sacerdote llano, a de repente tener bajo su mandato una diócesis?
Bueno, ha sido un cambio de vida muy fuerte, la verdad. Ahora ha pasado el tiempo y parece como que ha ido todo despacio, pero sucedió de un día para otro, en realidad, porque no hay una preparación, bueno, no hay ningún cursillo que vayas haciendo, ni ningún momento en el que digas, bueno, pues ya estoy preparado, sino que eso, toda tu vida tiene que ser una preparación. Yo entonces lo pensaba así también, para lo que te encomiendan, ¿no? Y en ese sentido, desde mi formación inicial hasta todos los pasos que he ido dando a lo largo de mi vida, han ido preparándome para lo sucesivo. Y la mejor preparación siempre era hacer bien lo que te encomendaban, o bueno, procurar hacerlo bien, ¿no? Porque no siempre uno acierta, pero sí tener esa, entregarlo todo con esa actitud de dar lo mejor de ti mismo y de querer lo que hacías. Es muy importante querer lo que haces, querer la misión que te encomiendan. Y eso implica querer a las personas, pero implica también querer pues las obras, los lugares, las situaciones, en fin, todo lo que te va llegando. No solo quedarte con lo bueno, tener las cosas que son menos buenas también hay que quererlas, ¿no? O sea, yo creo que eso es una actitud fundamental para poder hacer bien las cosas. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, el llegar aquí ha sido un cambio grande, pero también ha sido un paso más en mi vida, pues como todo lo que había hecho antes, intentar dar lo mejor de mí mismo y, bueno, pues hacerlo de la manera que ahora se me pedía. Pero un obispo, pues sí, vive de una manera diferente. Yo creo que vive más de cara a la gente o con la gente, ¿no? Con la gente, gente que son los sacerdotes, que son los laicos, que son las personas consagradas. En realidad, antes, pues me había dedicado un poco más a tareas, pues un poco organizativas o, en fin, o solamente con mi congregación, o bueno, o solamente en la formación. Ahora he tenido que dedicarme a todo de una manera muy amplia y muy abierto a tratar con todas las personas, ¿no? Ese cambio es quizá el más significativo, hasta el punto de que a mí me preguntaban que si no echaba de menos una vida comunitaria como había tenido hasta este momento, ¿no? Y en realidad no me ha dado tiempo a echarla de menos, porque es que he estado siempre con gente. Echas de menos algunas dinámicas de la vida comunitaria, pero no el estar con gente, porque yo siempre he estado rodeado de gente y he estado encontrándome con la gente. Entonces, bueno, pues eso ha sido también algo importante dentro de este cambio, ¿no?
No me extraña que no le haya dado tiempo, porque la verdad es que según ha llegado aquí ha empezado a hacer, ¿no? O sea, hacer ha hecho muchas cosas. Supongo que le han quedado otras en el tintero. Cuéntenos, al modo de resumen, más o menos en qué ha cambiado nuestra diócesis, porque la ha organizado bastante, y qué le queda por hacer, qué espita le dais.
Bueno, pues quizá el cambio más significativo que se puede ver ahora es el Plan Diocesano de Unidades Pastorales, que tampoco es un invento mío, es algo que se viene haciendo en las diócesis españolas desde hace muchos años. Y en esta diócesis de Mondoñedo Ferrol vienen hablando de unidades pastorales desde hace 30 años, quiero decir que no es algo nuevo, ¿no? ¿Cuál ha sido el salto cualitativo? Que no es un mérito mío, sino que ha sido algo consensuado con los sacerdotes, con las personas consagradas, con los laicos también, que se han incorporado a los consejos de consulta de la provincia, de la diócesis. Bueno, pues el salto ha sido que todas las parroquias están agrupadas sobre el proyecto, en el proyecto, en unidades pastorales. Entonces, de 422 parroquias, concluimos 24 unidades pastorales. Ese es el cambio más importante. Si ya no solo esta parroquia, aquella parroquia, se van juntando unidades, sino que todas las parroquias tienen un proyecto de ser unidad pastoral. Este es un cambio significativo, puesto sobre el papel, una visión que tenemos que tener y que se irá desarrollando a lo largo del tiempo. En este sentido, me quedaba por hacer acompañar este proceso un poco más, ¿no? Pero bueno, el proceso ya está iniciado y cualquiera puede acompañarlo, porque además lo necesita acompañarlo, necesita motivarlo, necesita animarlo en muchos momentos, ¿no? Clarificarlo también sobre el terreno, ¿no? Y bueno, pues eso me quedaba por hacer. Y luego hay otras cosas importantes que creo que sí que se han podido hacer, ¿no? Y es el sentir que seamos los que seamos, muchos o pocos, tenemos que estar todos remando en la misma dirección. Esto es muy importante. A veces he tenido la sensación de que en la iglesia cada uno pues hacía lo que podía, lo que buenamente se le encomendaba, pero un poco cada uno por su cuenta.
Caótico, ¿no? Eso.
Sí. Y era importante que nos sintiéramos todos juntos, remando en la misma dirección, unidos, y que sintiéramos esa comunión real que se dice tanto de palabra, pero que luego hay que hacer de forma práctica, ¿no? Pues esta comunión de sacerdotes, laicos y personas consagradas ha sido para mí muy importante, y he visto que la gente sí que lo ha secundado y lo ha construido, porque eso es algo que no puede hacer el obispo solo. El obispo puede facilitar que la gente esté ahí, pero tiene que ser la gente la que esté dispuesta a estar. Tiene que ser el párroco, tiene que ser el laico, tiene que ser la persona consagrada quienes decidan estar ahí y hacer camino. Y esto es lo que yo creo que la gente ha hecho, y lo ha hecho con gozo, ¿eh? No todo el mundo se suma, desde luego, a los proyectos, ¿no? Y en ese sentido, quizá yo lo que deba reconocer, lo que tengo que reconocer y por lo que tengo que pedir perdón, es por no haber sabido incluir a más gente en esta dinámica sinodal de iglesia, ¿no?, de caminar todos juntos. Me hubiera gustado que muchos más se hubieran sumado, pero bueno, es una limitación que también tenemos las personas y por lo que desde luego yo sí que creo que puedo pedir perdón, debo pedir perdón, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto ha sido algo quizá más importante todavía, aunque no se perciba, ¿eh?, o no se vea, no tenga una visión tan clara como otras cosas que se han hecho, ¿no? Por otro lado, yo creo que también hemos caminado consensuando los proyectos, es decir, contando con la opinión de todos. Yo creo que es parte de esta implicación, ¿no? Ha habido muchas reuniones, muchas consultas. Yo creo que las consultas son importantes, ¿no? Si uno se dedica a tomar decisiones por su cuenta, pues bueno, los aciertos o los fallos son por cuenta de uno. Pero la colegialidad y la sinodalidad exige que consultemos y que vayamos eso, tomando en consideración lo que piensan las personas, sus apreciaciones. Y esto también yo creo que ha sido algo muy importante.
Y en esta situación que vivimos ya a nivel local, ¿qué mensaje le trasladaría a los trabajadores de Alcoa, por ejemplo?
Bueno, pues yo creo que es una experiencia dura la que están viviendo. Es una incertidumbre la que se cierne sobre ellos, que, bueno, realmente me parece injusta y me parece que no debería haberse dado. Habría que haber buscado otras soluciones, creo que más estables, más justas para ellos, para sus familias, y creo que deben seguir luchando. Si se cierran todas las puertas, habrá que buscar en donde sea, ¿no? Pero lo único que tiene que hacer un ser humano es no rendirse nunca y levantarse siempre y ponerse en pie y reivindicar ante todo justicia y dignidad. Y yo creo que ellos lo han estado haciendo hasta ahora. Los trabajadores les hemos apoyado verbalmente como podemos, y estando con ellos también. Estoy recordando ahora la noche que estuvieron en la plaza de la Catedral de Mondoñedo, y la Paula, la campana de la catedral, se unió a su reivindicación. Yo creo que es el signo de lo que la Iglesia quiere hacer, es estar con ellos, ¿no? Y en este sentido yo lo que les digo es que, bueno, que no pierdan la fe en el ser humano, que confíen que puede haber mejores soluciones y que, bueno, pues habrá que buscarlas, sea como sea y donde sea.
¿Y qué les decimos también a todas esas personas que nos están oyendo, que están atravesando, bueno, pues igual que estamos atravesando todos, solo que unas personas mejor y otras personas peor, esta situación de pandemia, de incertidumbre, de miedo, de crisis, de depresión?
Sí, sí. Pues yo les diría, no os dejéis atemorizar. Hay que tener prevención, hay que tener precauciones, hay que guardar protocolos sanitarios, como nos están diciendo, pero no hay que tener miedo. A veces parece que el único mensaje es el miedo para que la gente sea responsable. No, el miedo no hace gente responsable, el miedo hace gente atemorizada. Y la gente atemorizada no tiene ganas de vivir. Y cuando uno no tiene ganas de vivir, le bajan las defensas. Y cuando le bajan las defensas, se puede contagiar más. Por lo tanto, que no tengan miedo. Yo eso lo repito continuamente porque me parece que tiene que ser así. Y que miren también con confianza a las personas. A veces parece que las soluciones vienen de las vacunas. Las vacunas serán necesarias, los medicamentos son necesarios, pero es mucho más importante fiarse de las personas, con todos los cuidados. Fiarse no quiere decir tocar, ¿eh?, porque si ahora no podemos tocar ni podemos abrazar, pues no lo hacemos, pero no desconfiemos de las personas. Las personas son las que nos cuidan, las personas son las que se preocupan por nosotros, las personas son las que están en el centro. En el centro no están las vacunas ni están los medicamentos, están las personas, que son las que además procurarán que haya todos los medios para curarnos, para que no nos contagiemos o para que no enfermemos gravemente. Cuidemos a las personas y confiemos en las personas. Yo creo que eso es muy importante. Temor y confianza. Sin temor, confiar.
Confianza. Y ahora que hablamos de miedos, no miedo, supongo que miedo no, pero alguna inquietud, algún tipo de nerviosismo a la hora de acometerse un nuevo cargo, porque dentro de nada, pasado mañana, como el que dice, se va usted para León,
sí,
tiene que enfrentarse a una diócesis, supongo que será distinta a esta, con sus peculiaridades, como las tiene esta.
Sí.
Un poquito de nervios habrá.
Bueno, la verdad es que de momento estoy muy centrado en lo que tengo que dejar aquí resuelto, en dejar las cosas bien cerradas, porque yo creo que, como te decía antes, la mejor preparación para el paso siguiente es hacer bien el que estoy ahora. Entonces estoy procurando dejar esto pues de la mejor manera posible. No voy a poder evidentemente hacerlo todo, porque hay cosas que no son para resolver ahora, que habrá que resolver más tarde. Entonces, cuanto más a gusto me quede con lo que he cerrado aquí, más tranquilo voy a ir a León. Eso también lo tengo claro. Por lo tanto, pues esto está contribuyendo a mi tranquilidad. No me ha inquietado nada de lo que estoy escuchando, de lo que me va llegando. Ha habido gente que incluso me ha enviado una lista de problemas que tengo que resolver.
¿Ya?
Sí, ya. Sí. Es interesante eso, ¿verdad? Pero no me inquieta ahora mismo. Cuando esté allí, tendré tiempo de conocer, de saber, de hablar con las personas, de hacerme idea de lo que va a ocurrir. Yo no voy a llegar y cambiar nada, nada más llegar. Como dice aquí, primero tengo que conocer, tengo que acercarme a la gente, tengo que ver cuál es aquella realidad, porque conocer de oídas es un conocimiento que efectivamente te acerca a un lugar, pero tienes que estar allí para saber lo que es eso, y una vez que lo sepa, pues entonces podré preocuparme. De momento no me preocupa, la verdad.
Venga. No sé si se nos queda algo, bueno, se nos quedarán mil cosas,
bueno,
pero
hay muchas cosas.
Algo que quiera destacar,
sí.
Algún mensaje que quiera lanzar, alguna cosa que quiera decir en especial.
Bueno, yo quiero decir una cosa que también estos días pienso mucho, ¿no? Mondoñedo-Ferrol es una diócesis preciosa. Preciosa no solo por sus paisajes, sino preciosa por sus personas, porque para mí ha sido un descubrimiento continuo. He estado feliz de encontrarme con gente creyente y no creyente, con la que se puede llegar a estar cerca, ¿no? Y uno, cuando vive el Evangelio y quiere anunciar el Evangelio, pues esto es lo que va anunciando. O sea, Jesús estaba cerca de la gente, quería estar con la gente, y él nos invita a tener una vida fraterna. Cuando el Papa Francisco nos ha invitado a esa fraternidad universal, nos está invitando a vivir la fraternidad entre nosotros. Y en Mondoñedo-Ferrol es posible y es real la fraternidad, y yo por eso estoy inmensamente agradecido, y eso también es algo que llevo en mi corazón y que va a ser una huella imborrable, como todas las que evidentemente he recibido estos años aquí, porque la primera diócesis, como siempre se dice, es el primer amor, y el primer amor no se olvida nunca.
Pues seguro que no se va a olvidar nunca esta diócesis, ni tampoco la diócesis de usted. Por supuesto, nos quedan un par de citas, un par de despedidas, el sábado en la Catedral de Mondoñedo y el domingo en la Concatedral de San Julián. Y el 19 de diciembre está usted tomando cargo en León.
Efectivamente, así es.
Supongo que irá con ese lema con el que llegó también a Mondoñedo, apaciéntame, Señor,
apacienta tú conmigo. Sí, voy con él, porque además ese lema es una oración que tengo que rezar con muchísima frecuencia. Cada vez que tengo que resolver algo, cada vez que tengo que acompañar a alguien, cada vez que tengo que acercarme a una situación, pues lo pongo en manos del Señor y le pido que me apaciente a mí, que me sosiegue y me ayude a entender las cosas para poder él apacentar conmigo, porque está claro que esta tarea no es para un hombre solo, sino que es para hacerlo con toda la Iglesia y, por supuesto, con el buen pastor.
Yo creo que esa oración nos sirve a todos, ¿eh?
Sí.
Se hace sensible a todos. Muchas gracias por estar aquí en nuestra casa, también que es la suya, en Cope de la Costa, en Ribadeo. Que tenga muy buena suerte en León y seguro que
gracias.
Va a ser muy bien.
Muchas gracias, Juana, y muchas gracias a todos los amigos de Cope y a todos los oyentes de Cope. Vosotros creáis familia, formáis familia a través de las ondas, y yo creo que eso también hay que agradecerlo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Cope. Estar informado.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de Azcónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900 815 002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
En Hotel, Restaurante o Castelo en San Ciprián volvemos con las Jornadas del Buey. Acércate a degustar los mejores chuletones premium o el exquisito solomillo a la parrilla de bueyes criados en nuestra finca Teixide. Llama ya al 982-594402 y haz tu reserva. Y además puedes consultar nuestros menús y servicio takeaway que hemos preparado para estas fiestas navideñas. Y recuerda, séptimas Jornadas del Buey en Hotel, Restaurante o Castelo en San Ciprián. Hotel, Restaurante o Castelo, lo mejor de nuestra carta para comer en tu mesa.
Seis minutos para las dos de la tarde y estos minutos últimos vamos a dedicarlos también a la Navidad y a la programación que se organiza por parte del Ayuntamiento de Xove para estas fechas. Se ha presentado hace apenas un ratito por parte del alcalde y de la concejal de Cultura, que está con nosotros, Dolores Meitín. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buen día.
Buenos días a todos. Queríamos intentar hacer, dentro del tema de sanitario que estamos a vivir todos, pues queríamos hacer un poquillo completo, programa variado, eso sí, siempre llamando a precaución de todos los vecinos y vecinas. Entonces, quisemos tratar de tener un poquillo de todo y para todas las edades. Vamos a contar con títeres, algo de teatro, de aficionados, música, a través de nuestra orquesta clásica, también la presentación del último trabajo del director xovense de cine, Xacio Baño. Y también vamos a contar con la ayuda de AMPA, que va a realizar unos días de actividades para los nenos, a AMPA de Pedro Caselle Rollán, y también actividades organizadas desde o Centro Juvenil. Entonces, eso sí, es lo que pretendíamos un poquillo para que se animen dentro de ser precavidos, de tomar las medidas de seguridad dentro COVID, pero eso sí, que puedan, sobre todo los nenos y las nenas, no perder esa magia de Nadal, ese encanto que tienen estas datas tan importantes para todos, después de este año tan duro y tan difícil realmente.
Contanos máis ou menos que ides facer, porque vexo por aquí, bueno, que tedes as primeiras actividades son as que organizan dende ao Mix, non?
Sí, realmente aí xa son os torneos de escritura virtual, torneos de ping-pong, bueno, aquí xa os derivamos a todos os rapaces que queiran, que teñense que anotar, xa teñen ali, xa vai especificado no programa as datas, como se tomarán as medidas para poder realizar con seguridade estas actividades. Despois xa arrancaríamos un poquinho o sábado 19, o domingo 20 de decembro con actividades de títeres e de teatro de aficionados, con as obras xa adaptadas ás menos, máis ben, aunque, bueno, teatro xa tamén de aficionado un pouquiño para ver en familia. Eso sí, invitamos a todos os veciños e veciñas que queiran vir que reserven previamente para que non haxa ese tema de que collan ou non collan dentro do aforo limitado que temos. E así un poquinho nos cubrimos en saúde, que todos disfrutemos con seguridade das obras. Despois xa pasamos o mércores, como non, que sempre temos todos os anos ese gran concerto de Nadal da Orquesta Clásica de Xove, pois o mércores no Salón de Actos, igual, con aforo limitado, pero que con precaución podemos conseguir disfrutar das actividades. Despois xa tamén temos programado para o sábado 26, este que comentaba anteriormente, o traballo do director xovense Xacio Baño, que presenta Augas Avizais, no Salón de Actos, e o domingo 27, tamén outra obra de teatro aficionados, pois que se titula O Terapeuta, e que tamén con reserva previa podemos disfrutar un pouquinho destas actividades. Por iso me podo esquecer do plato forte para todos os nenos, seguro que estarán esperando para a chegada aos Reis Magos, pero aquí a cuestión, como estará a situación sanitaria en ese momento? Aquí temos un pouquinho unos condicionantes, pero para eso, este ano encargámonos de facer chegar a todas as casas, pois digamos que un certificado, para que xa sea o loseña presencialmente ou máxicamente, os reixes poden chegar ao noso concello. É pouquinho máis, poido decir.
E como ides facer? Porque este ano poñedes, digamos, que os reis ao alcance das familias e dos nenos gracias á tecnoloxía.
Bueno, iso tamén temos tamén unha... temos programado de que os nenos, os pais, se poden poñer en contacto con a plataforma e así os seis, Papá Noel, poden facerles unha videochamada aos nenos do noso concello. Pero a maiores tamén están ultimando detalles para que teñan, non este ano, non nos descartamos pola cabalgata en sí, pero de que de alguna maneira intentaremos que esos magistrados o reis magos recepcionen a todos os nenos, pero ainda estamos por ultimar un pouquiño a forma que dependa desa situación, que dependa tamén do tempo. Entón, ainda temos un pouquiño sin cerrar, pero bueno, non descartemos que os reis magos, se a situación o permite, se poderán presentar en xove de igual forma.
Bueno, evidentemente as súas majestades estarán pendentes de como está a situación do coronavirus para decidir como fan, non? De todos modos, os agasallos van chegar de, a todas as casas.
Esperemos que sí, que por lo menos que teñamos unos momentos de alegría dentro do que podamos disfrutar, porque foi un ano duro para todos, un ano difícil, e bueno, eu creo que a máxima nada non se debe perder.
Pues seguro que no se va a perder, un poco distinto, pero bueno, pues quedará también para os análisis da historia. Toda esta programación supoño que también será posible gracias a colaboración de xente, ¿no? O entidades, contanos.
Sí, efectivamente, de verdad que aparte de estos dos concellerías que nos implicamos para poder sacar adiante esta programación de Nadal, pequeños voluntarios, asociaciones de Corujeño que arriman o hombro, desde aquí, si me permites, quería aproveitar para agradecer a todas esas personas que desinteresadamente arriman o hombro para que en esta situación difícil se poida levar a cabo esta programación. Así que gracias a todos e aproveitar tamén para invitar a todos que se cheguen estas datas, como se dice, con xeitiño, todos cumplindo as normas de seguridade, todos con mascarilla, pero poder disfrutar deste Nadal todos a pie xove.
Pues ahí lo haremos. Muchísimas gracias a Dolores Meitín. Ahora termina el tiempo de...